Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola amigos de Ciclo Orientado. Soy Hilda Lizarazu en mi segundo programa. Día lunes 10 de agosto, otra semana que arranca y nos encuentra estudiando en casa con Radio Escuela, mientras seguimos cuidándonos hasta que la escuela real vuelva a abrir sus puertas, ¿no? Ojalá que sea pronto. Y podamos reencontrarnos con nuestros compañeros y nuestras compañeras, con los docentes, para seguir este aprendizaje que no se debía interrumpir, pero lamentablemente esto es lo que está ocurriendo. Y por eso el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios inventaron esta solución provisoria que ya tiene su tradición en el país y que nos sigue acompañando. Siempre a través de Radio Nacional y las 180 emisoras que se extienden por la red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, hasta las zonas más recónditas de nuestro país. Qué lindo llegar a esos lugares tan lejos. Para que en las escuelas y los colegios públicos puedan organizar su labor y ayudar a los chicos y las chicas que más lo necesitan. Porque esta radio lleva su voz hasta lugares donde no hay otra vía de información ni de contacto con la sociedad. Así que aprovecho esta introducción para saludar a algunas radios del interior de Mendoza. Hoy vamos a saludar a las radios de Mendoza y vamos con LRA 6, Mendoza AM 960, La Mosquitera FM 88.1, también de Mendoza Capital, Radio Comunitaria El Aguaribay, uno de los árboles que más me gustan y que está lleno Mendoza de aguaribays, queda en la FM 107.3, Radio Comunitaria Cuyum FM 89.3, La Leñera FM 97.9. Y bueno, y dicho esto, voy a presentar con la profe que llegó, Ayelen Campero. Hola Ayelen, bienvenida a Radio Escuela.
Hola Hilda, ¿cómo andás?
Muy bien, con mucho miedo de ver este repaso que nos vas a... Porque este repaso de álgebra, la introducción al álgebra ya la vieron ustedes, ¿no es cierto?
Claro, ya lo vimos. Igual te digo que me da mucha paz tu voz, así que voy a tener una clase muy...
Eso me gusta. Dar paz en toda la Argentina me cae tan bien me que encanta. Me digas eso, Ayelen.
Sí,
gracias.
Me gusta mucho, así que ahora estoy en modo zen y vamos a trabajar tranqui.
Espero darle paz a las familias, a los oyentes, a los estudiantes de cuarto y quinto año, que este bloque o este pedazo de programa es de cuarto y quinto año, ¿no es cierto, Ayelen?
Así es.
Así que soy todo oídos.
Bueno. No veo que hayas tomado la lapicera que te
no,
di.
No, ni pienso. No. Yo soy una alumna un poco rebelde, pero bueno,
está
dale,
bien.
Tomo la lapicera.
Bueno, la idea es la siguiente. Suponete que yo quiero decir el doble de 5.
Sí.
¿No? Por ahora charlemos un poco. El doble de 5 me va a indicar que tengo el 5 dos veces.
Sí.
Entonces me está indicando que el doble de 5 es 10. Lo podemos pensar como en las tablas, ¿no?
Sí.
El doble de 5 es 2 por 5.
Sí.
¿Está bien? O el doble de 8... Es 2 por 8, 16. ¿Está bien?
Sí.
Pero si yo quisiera identificar el doble de cualquier número, ¿está bien? No un número específico, sino el doble de cualquier número que a mí se me ocurra. Eso lo vamos a representar con una letra, ¿está bien? Como para poder indicar que estamos hablando de cualquier número.
O sea, una letra, por ejemplo, una F.
Una F, sí. Nuestra letra del álgebra por excelencia es la X.
Ah,
¿sí? Pero puede ser... el doble de un número, podemos decir que es 2 por F, ¿sí?
Bien.
O 2 por N de número, o 2 por X, que es lo que nos gusta, pero está buenísimo que me cambies ahí un poco las letras, porque está bueno. Y además, la otra vez hablábamos un poco con Martín, que también hacíamos un poquito de repaso de funciones, y él me decía como que asociaba a la X con algo que queríamos averiguar, con una incógnita, con una
Bien.
Ecuación. Y en realidad, en este caso, no es tanto una incógnita, sino que le queremos dar el valor que necesitemos darle, ¿está bien? O hasta incluso ningún valor. Siempre esta X, en el fondo, va a representar un número. Entonces, si yo digo 2 por X o 2 por F, lo que estoy queriendo decir es el doble del número representado con la letra F. ¿Está bien?
Bien.
Y como que salimos del universo de los números, porque si yo digo 2 por 8, ya sé que estoy hablando del 16.
Entonces, profe,
sí,
una consulta.
Dale.
álgebra significaría que se utilizan otros elementos que no sean los números para hacer unas distintas ecuaciones.
Exactamente. El álgebra es como agarrar y construir, pero no ya con números particulares, sino intentando de alguna manera generalizar este tipo de cosas. ¿Está bien?
Otra pregunta. Dale, más. ¿Y sí. para qué se usa el álgebra?
Se usa para un montón de cosas, matemáticamente hablando, digamos, pero también está bueno, por ejemplo, no sé si vos, no sé si te acordás, pero decís, bueno, ¿cuál es el área de un cuadrado? Bueno, es lado por lado. El área o la superficie siempre la representábamos con, si es un cuadrilátero, en este caso un cuadrado, es base por altura o lado por lado, ¿no?
Bien.
Y en ese caso estamos usando un poquito de álgebra, porque no estamos diciendo es 5 por 5 para un cuadrado de lado 5, es L por L o B por H. Es como, nos sirve para tener una idea de lo que pasa en un caso más general que lo que fuera en alguno particular. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro y te digo, tengo, vamos a hacer un dibujito, ya que estamos, tengo un rectángulo, ¿sí? Y te digo, bueno, la base mide 3.
Sí.
Y la altura mide 8. Entonces digo, bueno, ¿cuál será el área o la superficie de este rectángulo? Bueno, esto va a ser 3 por 8.
Sí.
¿Está bien? Entonces escribo 3 por 8, que es 24.
24 es el área total de ese rectángulo.
Exactamente. Acá podríamos agregar las unidades, si pensamos en centímetros, metros, kilómetros, lo que sea. Entonces el área va a ser, si estos son 3 unidades la que querramos, y acá también unidades, se dicen que son unidades cuadradas. Viste que las superficies las medimos en metros cuadrados, cuando es una casa, un departamento, un terreno. Decís, bueno, son tantos metros cuadrados, tantos kilómetros cuadrados, se miden como en esta unidad distinta, que no es la del centímetro, la del metro o del kilómetro, sino representa que hay una multiplicación de dos longitudes.
Bien.
¿Está bien? Pero bueno, si yo digo, yo quiero representar, no sé, me agarro ahora otro rectángulo, ¿sí? Y digo, bueno, la base no sé cuánto mide, ¿sí? Pero mide 3 centímetros más que lo que mide la altura. ¿Estamos?
Sí, estamos, pero hágalo usted, profe.
Entonces yo digo, bueno, si la altura... La altura tampoco sé cuánto mide.
Claro,
entonces,
no tiene ni base ni altura.
Exacto.
Allí.
Entonces a la altura, por decir algo, le vamos a poner H, que es como la diferenciamos. Le ponemos H para diferenciarla del ancho. Entonces nos tomamos la letra H de inglés, digamos.
La letra H a mí me gusta porque es el comienzo de mi nombre.
Totalmente.
Entonces por eso me gusta.
Entonces ahora yo digo, si la altura es H, y yo digo que la base mide 3 centímetros más que la altura... Entonces va a ser, la base va a ser H más 3.
Bien.
¿Está bien?
Sí.
Entonces ahora podría empezar a darle valores a esta H, si yo quisiera. Por ejemplo, digo, no sé, ¿cuáles van a ser las dimensiones de este rectángulo si la altura fuera 1? Bueno, si la altura fuera 1, me queda altura 1 y base 4, porque es 3 más que la altura. O
bien.
Si la altura fuera 5, bueno, tengo altura 5 y base 8. ¿Está bien?
Está muy bien.
Entonces, acá es como lo mismo. Generalizamos un poco, ¿sí? Para esta familia, digamos, de rectángulos, si lo queremos llamar así. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el área de este rectángulo? Bueno, es la misma. Es base por altura.
O sea, entonces, se multiplica esa base por altura.
Exactamente. Va a ser H más 3. Lo voy a poner en un paréntesis porque voy a querer multiplicar a todo eso por H. ¿Está bien?
Entonces, bien. Sí, está bien. Me da miedo ver todos los símbolos así.
No
tengas me siento
miedo,
como que estoy...
Porque vos tenés que pensar que atrás
como
de
si fuera un laboratorio.
No, atrás de esto hay algunos numeritos, digamos. Siempre dando vueltas le vamos a querer dar algún valor. También es importante pensar si a esta H le podremos dar cualquier valor, ¿no? Pensemos, ¿H podría ser 0?
Sí, ¿por qué no?
Porque es la altura del rectángulo.
Ah, no, entonces no puede ser 0.
¿Por qué
tiene
no puede
que tener
ser?
Un número.
Exactamente, porque ahora estamos contextualizando, digamos. No es que H es cualquier cosa. H ahora es la altura de tu rectángulo. Entonces no puede ser que H sea 0. Tampoco podría ser que H fuera negativo. En este caso particular. Si a mí me dijeran que tengo la expresión H más 3 por H, sola en el universo, viene alguien y me dice, mira, tengo esta expresión algebraica, H más 3 por H. Ahí sí, H puede valer lo que yo quiera. Puede valer menos 1, puede valer 3, porque no lo estoy como aplicando a un problema. ¿Estamos bien?
Sí, creo que sí. Usted me mira, profe,
sí.
y bueno, yo me habla del espacio y yo pienso en canciones, y sola en el espacio, ya me veo con otro tema. Pero bueno, están diciendo que usted tiene que cerrar esta, no sé...
Un repaso. No. Estamos bien, no te preocupes.
Gracias, Ayelen.
Suponete ahora que yo quiero calcular el perímetro de este rectángulo. El perímetro era la suma de todos los lados, digamos el borde. ¿Está bien? Entonces ahora digo, bueno, el perímetro de este mismo rectángulo, ¿sí? Perímetro voy a escribir, va a ser la base, que la tengo dos veces.
La entonces base voy, por dos.
Voy a hacer, claro, h más 3 por 2 más la altura dos veces, h por 2. Entonces bien. Tengo una expresión distinta a la del área, que también depende de este valor h, que en principio no es, puedo pensar o que no lo conozco o que no se lo asigné todavía, porque lo podría querer calcular para algún valor de h en particular, ¿está bien? O ninguno, decir, bueno, para lo que a mí se me antoje, si vos querés, no sé, pintar tu pared, ¿sí?
Entiendo.
Que tu base mide 3 metros más que la altura, y la mía también, pero tu altura es 2 y mi altura es 3, vamos a tener que...
distintas áreas.
Distintas áreas, distintos perímetros, si quisiéramos ponerle, no sé, una guardita en los bordes, no sé, lo que sea. Entonces, cada una va a agarrar esta misma expresión algebraica y la va a poner el h que necesite. ¿Está bien?
Entiendo.
Pero lo importante es, como en lo que está bueno del álgebra, después operar con estas cosas. O sea, ¿qué quiere decir este h más 3 por h? Bueno, acá hay algunas propiedades que no las vamos a charlar hoy, que un poco las estuvimos charlando igual en las otras clases, que hay una propiedad que se llama distributiva. Si yo quiero multiplicar una suma por un número, bueno, entonces es como que hago unas flechitas, digamos, y me va a quedar que esto es h por h más 3 por h. ¿Está bien? Entonces, esta expresión que está acá, que la teníamos como una suma en un paréntesis por alguien, lo terminamos escribiendo como solamente una suma. ¿Sí? Entonces, en algunos contextos nos va a interesar más tenerlo escrito más empaquetadito y en otros contextos nos va a interesar tenerlo un poquito más así...
libre.
Desarrollado totalmente. ¿Sí? O lo mismo acá. Acá también podría aplicar la misma propiedad y esto me va a quedar un poco más lindo.
¿Y dónde se utiliza el álgebra en la vida común, en la vida diaria, en el ciudadano de a pie? ¿Cómo uno puede utilizar el álgebra? ¿Esto se utiliza en arquitectura, en medicina?
Bueno, en arquitectura seguro. ¿Sí? Después, por ejemplo, lo que pasa es que más en la vida lo podemos pensar como funciones. Que las funciones, estuvimos también charlando un poquito la vez pasada, es como alguna caracterización particular de estas expresiones, pero podríamos pensar, no sé, en esto que vos decías de, me salió medicina, ¿no? En
el ¿arquitectura?
Sí, arquitectura, ¿no viste medicina? Yo estoy loca.
No.
Ah, bueno, arquitectura, decís, no sé, quiero pintar una pared, lo que decíamos antes, ¿no?
Claro.
Entonces yo sé que necesito por cada metro cuadrado tanta cantidad de pintura. Entonces, bueno, para un metro cuadrado, entonces voy a decir, bueno, si necesito 5 litros de... Mentira. Bueno, ponele un litro de pintura por metro cuadrado, que es una exageración. Digo, bueno, entonces puedo establecer una relación o una función que diga, bueno, si yo quiero pintar X metros cuadrados, voy a necesitar un litro por cada metro, o sea, uno por X. Entonces ahí tengo bien. La relación que me dice cuánto voy a necesitar.
Ahí sí te dice, buenísimo.
¿Sí?
Bien. Vamos a un corte. No vamos a un
corte. Vamos a hablar con filosofía.
Ah, ¿vamos a enganchar con filosofía?
Acá, sí.
¿Usted
sí.
misma? No. ¿O viene otro profesor de filosofía?
Lo llamamos a Juan Martín.
Lo vamos a hablar por teléfono y él ya está con nosotros. Entonces lo saludo al profe de filosofía, el señor Juan Martín Girard. Aquí le habla la señorita Hilda Lizarazu, una nueva conductora de este ciclo orientado, un poco desorientada en el día de hoy para empezar la semana, lunes 10, pero bueno, aquí vamos. Hola,
¿qué tal?
Juan
¿cómo
Martín.
Está?
Muy bien.
Bienvenida al ciclo orientado.
Ay, gracias. Orientado de Oriens, que nace.
Claro. Y tratamos de orientarnos un poquito en filosofía, venimos tratando de orientarnos un poquito en quiénes somos, o sea, tremenda pregunta.
Ay, sí, profe, dígame.
Bueno, mira, te cuento, estábamos charlando esto de qué es el hombre, de qué sentido le encontramos a la vida, de cuáles son las grandes preguntas que se fue haciendo el ser humano a lo largo de la historia, y hoy nos vamos a meter con una pregunta que es de las más grosas de la antropología a lo largo de la historia, que es el tema del cuerpo y el alma, ¿no?
Digo, wow.
Nos preguntábamos la vez pasada por la libertad y hoy íbamos a recuperar un poco lo que fuimos charlando a lo largo del año sobre este problema. Y en principio, lo que habíamos hablado con los chicos en su momento, digo, le planteábamos a los chicos en su momento, era, bueno, que cuerpo nadie duda de que tenemos, porque lo vemos y lo experimentamos todos los días. Ahora, la pregunta, en ese sentido, es, bueno, ¿hay un alma? ¿Cómo se relaciona con ese cuerpo? Y básicamente tenemos ahí como tres corrientes, ¿no es cierto? Una primera que dice que claramente no hay alma, que somos simplemente un cuerpo material, como todo lo que hay en el mundo, una cosa más dentro del mundo de las cosas.
Esa no me gusta. No me gusta. ¿Cómo se llama esa corriente?
Y es una mirada materialista, donde somos materia y nada más.
No, esa no nos gusta, ¿no es cierto, profe?
Y qué sé yo, hay mucha gente a la que le gusta.
Bueno, me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons donde Bart necesitaba plata, entonces le vende su alma a Milhouse por $5 y entonces le firma un papel. Te vendo mi alma y le da el papel. Y después ya nada le causaba gracia y era solamente haberle dado el papel. No se reía de nada, estaba triste y quería recuperar su alma, pero Milhouse se la había vendido a alguien más y entonces era toda una...
O sea, que esa es la corriente del materialismo. ¿Y la segunda corriente?
Claro, el materialismo tiene mucho que ver con planteos también bastante actuales, de reducir todo a la ciencia, creer que todo se puede reducir a lo biológico, ¿no? Entonces... parece que es una mirada como muy muy negativa en algún punto, pero también es una mirada muy cientificista.
Ahora lo entiendo más entonces. Si me pone la biología ahí, sí entiendo el concepto del materialismo como materia.
Uh-huh. Como materia, no como materialismo económico.
De consumo, exacto, bien.
Y las otras líneas tienen que ver con pensar el dualismo, sería pensar el cuerpo y el alma como dos cosas diferentes que conviven durante un cierto tiempo. Habíamos visto en su momento a Platón como uno de los grandes representantes del dualismo y que tenía una mirada muy positiva del alma, como que era lo que nos definía, que era eterna, perfecta, que era todo lo que estaba bien, y el cuerpo que era como un envase, y es más, lo llegaba a caracterizar en algunos momentos como una cárcel del alma.
Wow.
Entonces el cuerpo como cargado de un montón de connotaciones negativas. Y que lo interesante, más allá de que Platón lo dice hace muchísimos años, es que esa mirada de Platón fue subsistiendo a lo largo de toda la historia. Entonces esto de los placeres, del cuerpo, de lo mundano como lo negativo, nos llega marcando la vida de las personas hasta la actualidad. Reinterpretándolo. Yo les contaba a los chicos en su momento que esto estaba como filtrado después por el cristianismo de la Edad Media y el cielo y la tierra, pero que bueno, siguió esta mirada del cuerpo y estaba bueno poder como revalorizar en el mundo contemporáneo esta experiencia que tenemos a lo largo de toda nuestra vida de ser seres corpóreos, ¿no? Como tratar de quitarle esa carga absolutamente negativa y fatídica de nuestro cuerpo y pensar, bueno, ¿cuáles son las potencialidades que ese cuerpo tiene?
Es que nuestro cuerpo no es la cárcel de nuestra alma, según Platón, y él sería como el máximo exponente del dualismo, de acuerdo a lo que usted dice, ¿no es cierto, profe?
Claro, y tenemos otra corriente, como la tercera alternativa, que tiene que ver con pensar al hombre como una unidad, o sea, hay un cuerpo y hay un alma, pero son una unidad, y entonces ya el cuerpo no es la cárcel del alma, sino que es como el canal expresivo.
A mí me gusta esa última, ¿eh? ¿Usted qué piensa?
Sí, a mí en lo personal también.
Somos unicistas, entonces.
Somos bastante unicistas, sí. Y que también tiene que ver, por lo menos para mí, ¿no es cierto?, con la experiencia cotidiana. Yo no veo almas dando vueltas por el mundo, no veo cuerpos sin alma dando vueltas por el mundo, porque son cadáveres, ya no son personas. Entonces, mi experiencia de lo que es un ser humano es que hay una unidad. Claramente no somos simplemente un pedazo de materia, pero que tampoco somos estos seres espirituales casi angélicos que temporalmente están en un envase.
¿Y ¿no quién cierto? Sería el representante del unicismo, profesor?
Y como la contra de Platón es Aristóteles, el primero que le dice, o sea, que de hecho es su discípulo, ¿no? Dice, ahí se le revela, se va para la vereda de enfrente.
Usted le pone contra, pero podemos decir que es la grieta.
Podríamos decir que es una de las grietas, sí. La filosofía a lo largo de la historia se fue manejando con grietas.
¿No será que estamos
con
todos...?
Con los versus de la historia. Bueno, Platón y Aristóteles son el primer gran versus de la historia.
Qué lindo lo que cuenta. Me gusta.
Bueno, y después hay autores mucho más contemporáneos. Muchos de los filósofos de la actualidad tienen como esta mirada del cuerpo desde un lugar... más positivo. Tenemos autores como Gabriel Marcel, por ejemplo, que habla de la importancia del rostro también, de como el medio por excelencia para comunicar quién soy y la expresividad que tiene muchas veces el rostro, ¿sí? O Levinas, que hablan de esto, del cuerpo como la, a ver, como la materia prima para pensar nuestros vínculos, ¿no es cierto? Siempre me vinculo con el otro a través del mundo y a través del cuerpo que está en este mundo material.
¿Esa sería la experiencia de la corporeidad?
Tal cual, exactamente eso. Y está bueno pensar, digo, y llevar a que los chicos piensen en sus biografías cómo en nuestro cuerpo van apareciendo marcas permanentes que van construyendo nuestra identidad desde más lo biográfico, más de la decisión individual de ir definiendo cómo quiero que sea mi cuerpo, cómo experimento mi cuerpo, pero también hablábamos en un momento de cómo la sociedad va imponiéndonos ciertas marcas, ciertas significaciones en nuestro cuerpo. Digo, cuando hablamos de cuerpos hegemónicos y cuerpos que son vistos de mala manera, digo, ahí entran un montón de construcciones sociales en torno a nuestro cuerpo que van definiendo de alguna manera quiénes somos o que pretenden definirnos quiénes somos.
Y dentro de este repaso nosotros estamos viendo todas estas distintas ramas de la filosofía y llegamos a un lugar que es la vincularidad.
Exacto. Entonces, en esta vincularidad, al pensar el vínculo con los otros, digo, hay claramente... planteamos como la posibilidad de pensar cuatro tipos de vínculos, ¿no? El vínculo con uno mismo, el vínculo con los demás, el vínculo con las cosas, con el mundo material, y el vínculo con lo trascendente, ¿sí? Digo, desde la creencia de cada uno, a eso le pondrá Dios, más allá, reencarnación, o lo que fuera, pero todos, o diciendo no creo en nada de todo eso, hay una necesidad de definirme en relación a lo trascendente.
¡Qué maravilla! Usted sabe que pronto estamos todos los chicos y los familiares de los chicos, los padres, las madres, esperando el recreo.
Muy bien.
Usted estaba hablando de todos los vínculos y tal vez le haya quedado como las líneas filosóficas de la ecología.
Claro, nos quedó dentro de este pensar los vínculos, la ecología, ¿no? Esa idea del ego, del yo, como el que define la realidad. Y desde mi mirada, de ahí viene el egoísmo, ¿no es cierto? Digo, más el egocentrismo más que el egoísmo. Desde esta mirada más egocéntrica yo defino todo, ¿sí? Defino quién es el otro, le impongo mis categorías, le impongo mi forma de ser, de pensar, de vivir. Tenemos el colectivismo, que es como irse al otro extremo también. Viste que seguimos con
pensar en colectivo, todo.
Pensar, claro, que nosotros somos simplemente la suma de todas nuestras relaciones y condicionamientos sociales, y aparece una tercera alternativa dialéctica, superadora, que tiene que ver con pensar que somos individuos, pero siempre en relación, siempre dentro de vínculos, ¿sí?, con lo social. Entonces, no se pierde ni el individuo, ni se pierde lo colectivo, sino que sabemos que siempre nos vamos definiendo como en un gris entre las dos, como no es blanco o negro, o individuo, claro, o sociedad, sino que somos individuos que conviven en múltiples agrupaciones.
Un equilibrio familia, casi perfecto, un equilibrio.
Tal cual. Y donde hay que poder ir viendo qué grado de autonomía voy teniendo yo en la construcción de quién soy en ese juego entre lo individual y lo colectivo, donde ni trato de hacer la mía sin que me importen los demás, pero tampoco dejo que los demás vivan mi vida, digo, y me construyan de una manera donde yo no tengo participación.
Sí, también pienso que creer que estamos alejados o somos ajenos a lo que pasa socialmente o culturalmente es un poco iluso, creo, ¿no? No sé, tal es cual. Inocente, ¿no?
Por eso digo, o podría pensárselo vincular desde acá, desde el compromiso, pensémoslo en lo político, ¿no? Desde el compromiso social, político, con la realidad que me rodea, pero sin caer en esa cosa de masificación anónima que muchas veces se genera.
¿Sabe una cosa, profe? Que le pido primero disculpas por interrumpirlo y segundo decirle que yo tengo un compromiso con esta clase y me están diciendo que está llegando el recreo y que tengo que anunciar una hermosa canción de un músico de La Plata que se llama Francisco Bochatón, y quiero agradecerle este repaso filosófico yéndonos auditivamente a Pinamar a escuchar esta música. Así que le agradezco y vamos con Francisco Bochatón.
Reflejadas en agua, contemplo las estrellas. Una mente continua mantiene la incoherencia. Yo no quería encontrarte de pie tirando piedras. El espigón, la gente me mira como siempre. Un huracán que en la tormenta abrió a un costado del mundo se quedó. Se estrella en su carrera. La dirección del tiempo es frágil y se tienta. Mi corazón de enero traduce los deseos. Razón, dame una ayuda. Tu luz es la que alumbra. Un huracán que la tormenta abrió. Y a la luz de la luna vi el cartel de Pinamar. Cualquier cosa que digan